Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El vencedor de la Vuelta a la Marina en Parsent ha sido el británico Billy Hart. Muñoz, del Billestor Valencia, fue 22º. La BTT de Yecra, el vencedor fue Ismael Hernández, del equipo Encacon. Juan Martínez, del BTT Elda, fue 8º. Este próximo fin de semana se disputará el Interclubs del Vinalopó, la BMX en Elche, el Trofeo Cadete de Beneixama y la BTT Escuelas de Castellón.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Bueno, Paco, noticias interesantes nos dejan los titulares estos últimos días del pelotón internacional.
Bueno, es que ahora ya sabes, Pepe, que los últimos años son como nos gustan. Esto no es como en la época de Armstrong, que aquí todos se reservaban para el Tour, los Veloci y compañía, ¿te acuerdas, no? Que aquello
Perfectamente.
Era nada durante todo el año y concentrado en el Tour. Pero es que ahora es completamente lo contrario. O sea, carrera tras carrera es increíble. Ya hemos visto a Valverde dando espectáculo, y en la París-Niza al que ha tocado es al de siempre, a Contador, que se ha quedado a 2 segundos de la victoria de la París-Niza con una épica etapa a lo Fuente D, que por mucho que él diga que quiere ganar por fuerza, lo que hemos comentado aquí a veces, a nosotros, a los espectadores, nos gusta que haga estas cosas y que se deje de fuerza, que haga espectáculo.
A mí, como espectáculo, fue algo grandioso. Fue grandioso, porque realmente etapas de estas son las que te mantienen cogido al televisor. Primero, yo al menos me gustaría...
Hablamos de la última etapa, ¿verdad, Pepe? La que...
Sí, la etapa que terminó en Niza y la que al final perdió, no ganó, nunca estuvo como líder en la general, pero al final perdió la general por 2 segundos, donde primero vamos a analizar un poquito cómo fue la última etapa, que fue la más emocionante, porque o vemos la trayectoria de Alberto Contador desde la contrarreloj y ya cuando empieza la montaña, que ha sido algo extraordinario, por cierto, el contrarreloj segundo, la etapa del sábado segundo, la etapa del domingo segundo. Está es bien. Que el hombre se ve que todavía en el 2017... el encontrarse nuevamente con el triunfo le va a costar. Pero sí es cierto que Alberto Contador ha derramado sobre las carreteras francesas, vamos, ese saber hacer, esa profesionalidad, y eso que ningún otro ciclista a fecha de hoy ha demostrado en el pelotón profesional internacional. Donde está Alberto Contador hoy por hoy es más o menos garantía de espectáculo. Donde está Alberto Contador, sabes que el espectador rara vez le va a defraudar. ¿Por qué? Porque simplemente es un deportista y como tal ama el deporte. Se deja en la ejecución de su profesión todo lo que tiene y más, sin ninguna duda. Yo desde aquí tengo que alabar. No tengo suficientes palabras para engrandecer la trayectoria profesional de Alberto Contador y sobre todo lo último que nos ha dejado en la París-Niza.
Efectivamente.
Eso por ahí. Pero bueno, luego ya si analizamos la última etapa, a mí me dio mucha pena la mala suerte que tiene Alberto Contador a veces como es el caso de, vimos que a todo esto hay que decir que, por supuesto, se pudo ver a través de televisión, de televisión española. También denunciar que la última etapa, donde se sabía que, bueno, tenía posibilidades Alberto Contador, fue en diferido, después de transmitir en directo un partido de la Copa Inglesa, pero en fin, bien, eso.
¿De fútbol o de qué era?
De fútbol, pero bueno, está claro que los intereses de la pelota redonda está por encima de cualquier cita importante deportiva, como era este caso, donde un español se estaba jugando bastante. Bueno, somos españoles y es lo que hay, lo que tenemos. Y con los políticos que tenemos, pues es más de lo mismo. Bien, volvamos a lo que nos atañe. Y para mí, cuando se fue Alberto Contador, cuando se puso a su equipo a desgastar al pelotón, y ya cuando el último compañero que tenía lo quemó en el penúltimo puerto de la última etapa de la París-Niza, atacó y se fue. Lógicamente, Alberto Contador tiene 34 años, no tiene la explosividad que tenía estos años atrás. Le costó hacer hueco, iba poco a poco haciendo hueco, hasta que ya Henao se quedó rezagado. Se veía que le estaban metiendo segundos. Todavía Alberto Contador en el penúltimo puerto, bueno, pues lo coronó con una serie de corredores, un grupito considerable. Él hacía todo el trabajo, se estaba desgastando. En principio, en el penúltimo puerto, Henao también sucedía lo mismo. Era un entre los dos a ver quién más podía. En la bajada ya se vio que Alberto Contador iba a quedarse prácticamente solo, sin ningún tipo de ayuda. Ahí a Henao ya entraron otros equipos a echarles una mano. Vamos a pensar que tenían intereses cada uno, lógicamente, en la carrera, cada uno quiere defender sus posiciones y demás. Pero bueno, a Henao le echaron una mano extraordinaria. Y luego, en la subida del último puerto, se quedaron prácticamente solos tres españoles. Alberto Contador, Marc Solé, del Movistar, y el que ganó la etapa, que fue
David de la Cruz,
del Quick-Step. Bien. Y entonces, Alberto Contador, estos otros dos españoles, lógicamente, estaban defendiendo los intereses de los equipos respectivos, digo yo, no le dieron ni un solo relevo. Ni un solo relevo. Subiendo, dices, bueno, no entiendes, pero mientras que Henao, más de la mitad del puerto iba él tirando, y al final se quería ir uno, se quería ir otro, y le dieron una motivación extra a Henao, y bueno, y recortaron bastante también el tiempo, ya coronando el último puerto. Y ya una vez que corona el último puerto hasta Niza, ahí prácticamente no se vio, vamos, no le dieron ni un solo respiro los dos nacionales que llevaba Alberto Contador. ¿Por qué? No lo sé.
Bueno, era su opción de ganar la etapa también, ¿no? El no dar ni un relevo para luego rematar.
Lo único que hizo Marc Solé, del Movistar, al poquito de terminar la bajada, pegó un hachazo, se fue, dejó a los otros dos españoles tirados allí hasta que, bueno, reaccionaron, se hicieron, lo volvieron a coger, y una vez que lo cogieron, Alberto Contador solo delante, tirando y desgastándose, como siempre lo hizo en los últimos 50 y tantos kilómetros de la carrera, y ya de la Cruz, en el sprint final, prácticamente fue cuando le adelantó a Alberto Contador
y lo remató ahí.
Y lo remató y se llevó la etapa, se llevó los 10 segundos de bonificación. Y Alberto Contador, al entrar segundo, se llevó 6 segundos de bonificación. Y perdió la carrera Alberto Contador por 2 segundos en la general.
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que el David de la Cruz este, si le da relevos, no habría ganado la etapa. No aparecería ahí su nombre.
La pregunta mía que yo dejo en el aire, imaginemos la misma situación y que en vez de ser tres españoles fuesen tres franceses jugándose la París-Niza.
Yo creo que se tiran de los pelos igual. Igual que si son tres italianos, que también lo hemos visto últimamente. Vamos en algunos casos, y se tiran de los pelos.
Yo no me lo creo. Vamos a ver. Yo no estoy diciendo ni que sí, ni que no, ni blanco ni negro. Mi opinión, tres franceses jugándose la París-Niza, con el tiempo tan justo que todo el mundo se sabe, porque los equipos, los directores de equipo en los coches respectivos saben exactamente diferencias de tiempo en cada instante, cómo está. Yo, vamos, es que estoy convencido de que en ese mismo caso, en ese mismo escenario, un francés hubiese ganado la París-Niza. Segurísimo. Vamos a ver, mi manera de analizar el ciclismo, mi manera de verlo y las experiencias habidas es que no dejan lugar a duda. Con lo cual, para mí, es decir, Alberto Contador, qué mala suerte tienes, entre otras cosas, de encontrarte en las carreteras con algún que otro compañero español de otro equipo.
Bueno, en cualquier caso, al final la París-Niza se la llevó el colombiano Henao, que es del equipo Sky. Y Contador, pues finalmente ha sido segundo. A mí me ha gustado que ha habido un espectador de lujo, que ha sido Chris Froome, que ha puesto en una curva en su Twitter, ha puesto una foto, el típico selfie de él en una curva y el pelotón pasando, sonriendo muy contento. No sé si es porque no estaba corriendo o por qué.
Pero es extraño, yo no me imaginaba que Chris Froome, hiciese
que sea mediático así, ¿te refieres?
Sí, hiciese que hiciese la foto, sí, pero que la publicara, no sé, yo...
Bueno, ten en cuenta que todos estos tíos ahora mismo tienen que ser, por obligación, mediáticos hoy en día, tal y como discurre todo en las redes sociales y todo eso. O sea, un tío que no lo sea, al final los patrocinadores van a ir mucho más a por un tío que publica una cosa en Twitter y tiene chorro mil personas allí siguiéndole que uno que es más seco que un garbanzo, yo que sé, y que no tiene tirón social. Entonces estos tíos tienen detrás un consejero que les...
Sí, pero mira que Chris Froome es seco. Sí. Y no se llega a la categoría de garbanzo, como tú dices.
Sí, pero fíjate, ahí está sonriendo en el Twitter.
Bien, tendría la excepción. Ese día es la excepción que confirma la regla.
Bueno, y sobre Chris Froome, ha habido unas declaraciones de Perico Delgado precisamente hace poco, diciendo que es muy muy difícil, que ve muy difícil que Nairo Quintana gane a Froome el Tour, que la única opción que le ve es el tiempo atmosférico, o sea, que le influya mal a Froome negativamente. Pero yo también, es algo que todos estos años, siempre con el mismo rollo, a Froome no le van bien las bajadas, pum, les da pal pelo en la bajada. A Froome no le va bien, pum, les da pal pelo ahí. O sea que no me creo nada. A Froome les da por todos los sitios, yo creo.
De todas formas, hay que decir que, claro, Nairo Quintana tiene, en principio, el primer reto importante de su temporada es el Giro, que, bueno, que es en mayo fundamentalmente, y ahí se va a desgastar. Lo que también es cierto es que para optar a Giro y Tour, en una de los años en los que estamos, donde la dureza del Giro normalmente es muy grande y el desgaste físico es muy importante, este año, en el año del centenario del Giro, bueno, pues es un poquito más suave, no hay la dureza extrema de otras ediciones y tendrá más opciones Nairo de poder optar al Tour después de pasar por el Giro. Pero de todas maneras, yo creo que Chris Froome va a contar con encontrarse físicamente mucho más fresco que Nairo Quintana, que viene del Giro. Aunque, bueno, aquí hemos oído en estos micrófonos la opinión de otros, donde dicen que el paso de Nairo Quintana previamente por el Giro no le tiene por qué perjudicar, porque tiene tiempo para recuperar. Bien.
Nos creeremos bien eso, pero resulta difícil que en esos niveles en los que varían segundos, sí, un tío que ha estado entrenando frente a uno que ha estado compitiendo,
sí,
no lo sé, no lo sé. Pero bueno, si consigue ganar Giro y Tour, desde luego nos quitaremos el sombrero con todas, vamos.
Bueno, yo me compraré un sombrero y si gana Giro y Tour, me lo quito.
Bueno, y hablando del Giro, que tiene la 100 edición, has dicho que es este año.
El centenario, sí.
Pues la Volta a Cataluña, que es ahora a finales de marzo, va por la edición número 97, nada menos.
Sí, señor. Sí, señor.
Que se dice bien pronto. Y ahí estará Contador, Froome y Valverde, que fue el ganador en 2009. Tendrá 6 etapas en línea y una contrarreloj por equipos. Y 29 españoles que corren ahí. 29 de 200.
Cierto. Se disputa del 20 al 26 de marzo y va a ser transmitida por Teledeporte.
Está así, ¿no?
El canal estatal. Esperemos que las den en directo y no se guarde un partido de dominó, perdonar la experiencia, digo la expresión, porque para Televisión Española igual entienden que una partida de dominó se puede elevar a la categoría de partido si juega algún extranjero y nos puedan quitar el final de la vuelta.
Bueno, y volviendo, saliendo un poco del tema competitivo, ya sabes que siempre tenemos alguna noticia, esta semana no tiene nada que ver con los frenos de disco, para que ya tranquilo.
Bien, bien.
Esta semana volvemos con el tema dopaje un poco, ¿no? Que es, bueno, por un lado tenemos el tema del Sky y esas sospechas que hay ahí con la agencia antidopaje británica que están rondándole al Sky y están sacando muchas noticias últimamente sobre ello. También eso nunca se sabe porque eso mentalmente es hacerle ataques al
sí,
equipo.
Vamos a decir que distraen de la atención prioritaria que son las carreras al propio equipo, al Sky, ¿no?
Exacto.
Lo que sucede que, bueno, dentro del propio equipo del Sky, corredores, creo que hay una franja claramente donde unos apoyan al galeno en cuestión y otros no lo apoyan mucho. Con lo cual, bueno, no sé qué sucederá en el foro interno del Sky, pero el galeno en principio está un poquito, vamos a decir, que discutido dentro del seno del equipo.
Y lo mismo que tenemos con el Sky, hay otra mítica ciclista francesa que está un poco salpicada por el asunto dopaje también, no es nada menos que Yanni Longo, que su marido ha sido, Patrice Cipriani se llama,
sí,
ha sido condenado a un año de cárcel por importación de productos sospechosos, que no era atún, vamos, digamos, tenía más que ver con EPO.
Pues bien, yo creo que la noticia no hay que comentar más, ahí está, que cada uno la interprete. Lógicamente hay que decir que yo creo que es de la historia del ciclismo femenino, pues si no la grande, la más grande.
Que ha estado ganando con 50 y pico años.
Sí, sí, sí. Una longevidad extrema siempre. Y bueno, allá donde participaba tenía la vitola siempre de éxito. Y prácticamente casi siempre lo conseguía. Yo a estas alturas de su vida.
Lo dejaremos ahí. Cada cual piense a ver sobre ello, que medite en el sofá tranquilamente o subiendo con la bici a algún puerto, que al tope de pulsaciones, que medite y piense.
Ahí lo dejamos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Yo creo que fue, bueno, tú eres de esa tierra, Pepe, pero yo creo que el año pasado fueron 400 años del Quijote, ¿no? En 2016. Y hoy traemos como invitado a Antonio Bellón, que es el community manager de sabersabor.es, que ellos hacen unas rutas en bici aprovechando, pues, por un lado la bici y por otro lado todo lo que hay que ver ahí en Castilla-La Mancha, y es lo que nos va a contar hoy. Antonio, muy buenas, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, sí, por aquí estamos.
Muy buenas. A ver, vosotros organizáis una serie de rutas por La Mancha con motivo un poco también de, bueno, relacionado un poco con el Quijote, supongo que la degustación de productos de allí, todo irá un poco relacionado, ¿no? Estos son, y en bicicleta como forma de desplazamiento.
Sí, sí. Mira, nuestra esta actividad que nosotros hemos preparado de cicloturismo, puro y duro, nunca mejor dicho, por la Ruta del Quijote y los escenarios de Cervantes, está encuadrada en nuestra actividad principal, que es la inmersión cultural. Para no extenderme mucho, para que entendáis un poco lo que pretendemos con esta ruta de cicloturismo, es disfrutar, convivir, descubrir, compartir, admirar, todo en un entorno único y estimulante. En este caso, nada mejor que hacerlo de la mano de la novela de Don Quijote, claro.
Antonio, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Buenas tardes.
¿Tú crees que realmente la Ruta del Quijote es conocida por los españoles en general?
Por los españoles en general no es conocida. Quieren o vienen a descubrir determinados enclaves, como los famosos molinos de Criptana, algún enclave más, como la cueva de Montesinos en Ruidera, pero lo que es como ruta como tal, con todas las posibilidades, con todas las etapas, en este caso con bicicleta o senderismo o andando, demás, no es nada conocida. Es como salvando la distancia, no es un camino de Santiago, pero sí que se puede de alguna manera peregrinar a la tierra del Quijote, de la mano de la novela, claro.
Yo creo que sí, además es una tierra con tanta riqueza por dar y tanto por ofrecer, que el español, yo creo que muchas veces visitamos distintos puntos, porque la gran suerte que tenemos los españoles es que nuestra tierra es tan variopinta y tan rica de norte a sur y de este a oeste, que es extraordinaria. Pero justamente, vamos a decir que Castilla-La Mancha y esta ruta en particular es una de las grandes desconocidas de España, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Como te comentaba, la mayoría de la gente conoce Toledo, Cuenca, pero que es nuestra naturaleza, nuestra esencia, en este caso la esencia de La Mancha, no es nada conocida. Tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, claro. Su punto fuerte, que como es desconocida, pues todo el que viene se queda sorprendido, si quiere buscar cosas nuevas, sitios nuevos, lugares nuevos, sabores tradicionales y demás. Y cosa mala, bueno, pues que está todo por hacer también, claro. No hay un nivel grande a nivel turístico, y bueno, pues lo que estamos intentando es despegar desde el nivel ecoturístico, que es lo que pretendemos en este caso.
Pero yo creo que esta ruta, el visitante debería de pensar es en vivir la España, como te diría, no la de las grandes zonas turísticas, sino la España con esencia, con raíz, donde respira historia. Es otra manera de vivir España.
Efectivamente, no se trata de grandes playas, no tenemos mar y demás, lo que se trata de grandes extensiones con toda la esencia que podemos ofrecer. Con nuestros climas, nuestro verano duro, nuestro invierno, nuestra soledad, zonas para pensar, para reflexionar, eso es lo que os podemos ofrecer a todos los que nos visiten, claro, sin masificaciones. Es una experiencia universal, en definitiva.
Yo creo que sería como cuando vas al museo y ver uno de los grandes cuadros ahí que están expuestos, sentarte un ratito y estar viendo ese cuadro, saboreándolo, degustándolo poquito a poquito. Esta gran ruta que tú nos presentas es algo así.
Exacto, exacto.
Así es.
Y por eso.
De hecho,
Dime, Antonio, sigue.
De hecho, hay una zona donde encuadramos algunas de las etapas que tenemos preparadas para el ciclo, que está ahora mismo pendiente de ser declarada por sus valores paisajísticos, Patrimonio de la Humanidad. O sea que es una de las cosas que un punto fuerte más.
Extraordinario.
Porque vosotros planteáis esto como un punto de salida, 5 o 6 o las etapas que sean, ahora nos dirás, y un punto de llegada.
En principio, lo que tenemos preparado son 3 etapas para ver un poco lo más interesante dentro de los enclaves, de todos los enclaves que se pueden visitar encuadrados dentro de la novela de Don Quijote, pero vamos, es totalmente abierta. Lo que pretendemos, de hecho, estamos trabajando en una vía verde, de algún tipo que conecte no solo los paisajes de Don Quijote, los enclaves de Don Quijote, los famosos molinos y demás, sino con todo lo que son los parques nacionales y naturales de nuestra provincia, de Ciudad Real, en este caso. O sea que lo que queremos integrar además es toda la riqueza natural, desde el Parque Nacional de Cabañeros, el Parque Nacional de Tablas de Daimiel, el Parque Natural de Valle de Alcudia, el Parque Natural de Ruidera, con lo cual es totalmente abierto. No tenemos un punto de inicio, como me preguntabas, un punto final. Obviamente, cada uno que esté dispuesto a hacer la ruta tendrá que tener un comienzo y un final, pero que puede venir luego otro año, en otra fase de su vida, a seguir haciendo etapas nuevas. O sea, eso ya nunca va a parar, vamos.
Vale, vale. Entonces vosotros habéis planteado tres etapas, pero no tienes por qué hacer las tres. Tú simplemente puedes ir, haces la que te guste de ellas y otro año pues vas y haces otra, por ejemplo, ¿no? Pero son etapas, supongo, que para bicicleta de montaña por caminos o de carreteras, ¿o cómo están pensadas?
Son etapas que transcurren tanto por camino de tierra como por camino. Nunca seguimos la carretera, no dependemos de eso, porque entonces no hay relajación alguna, no se disfruta igual, claro.
A ver, Antonio, ¿tienes por ahí algún sitio? Es que se te oye fatal por la cobertura. ¿Algún sitio en el que se coja un poco mejor?
¿Me escucháis ahora un poco mejor?
Ahora mismo te escuchamos perfecto, pero justo ha habido aquí un momento atrás. Nos estabas diciendo una etapa. De si iba por carretera, caminos...
Sí, sí, las etapas que tenemos diseñadas y que ya estamos disfrutando con los participantes, transcurren todas por caminos, tanto de tierra como asfaltados, pero son muy muy cómodas, vamos, no hay grandes desniveles, puesto que estamos en la mancha, nunca mejor dicho, la mancha es llana como la palma de una mano, con lo cual no tenemos ninguna de las etapas que sea por carretera, por el inconveniente y por el peligro, claro, y porque no es la esencia que buscamos, obviamente.
¿Pero las bicicletas las ponéis vosotros o se cuenta con que cada cual vaya, digamos que vosotros plantéis la ruta y cada cual vayáis, él lo haga todo? No. ¿O lleváis un guía y ponéis bicicletas? ¿Cómo funciona?
Las etapas o itinerarios, nosotros lo que ponemos son nuestros guías, ¿vale? Nuestro guía acompañante en cualquiera de los idiomas más comunes, ¿vale? Todas las visitas guiadas, que también las hacemos nosotros, que incluyen visitas a bodegas de La Mancha, a queserías de queso manchego, degustaciones y demás, y luego el tema de las bicicletas, damos las dos opciones, que cada uno se traiga su bicicleta, en este caso puede ser de paseo perfectamente, no hace falta que sea una gran bicicleta de montaña, y si no, damos la opción también con nuestras propias bicicletas, claro.
Y me supongo que el plan no será hacer tropecientos kilómetros, luego parar y ver turismo, sino que se hace unos kilómetros, se llega a tal punto, allí se ve algo, se continúa, ¿ese es el plan?
Sí, sí, mira, si quieres, te comento así por encima una de las etapas, ¿vale?
Sí.
Por ejemplo, la primera etapa que tenemos diseñada y que ya, como te digo, realizamos, es de 51 kilómetros aproximadamente, y parte de Campo de Riptana, desde la Sierra de los Molinos, un enclave de la novela de Don Quijote, y llegaría hasta Melloso, que también es otro enclave. Durante el transcurso de la etapa, tranquilamente, vamos haciendo paradas en los lugares más interesantes. No es el cicloturismo como nosotros lo entendemos, coger un punto de partida, uno de llegada, y montarse en bicicleta y no parar. Claro, eso es más ciclismo deportivo, más que otro tipo. En cualquier recurso, cualquier fuente, cualquier manantial, paramos y demás, y interpretamos el paisaje, por supuesto, y bueno, siempre nos espera una comida de picnic a base de platos típicos o productos típicos, depende un poco lo que cada uno nos pide.
¿Y el alojamiento también está gestionado o no? Simplemente es la parte de día.
Nosotros lo gestionamos todo, desde el guía, desde las comidas, las visitas, el alojamiento, por supuesto. Si quieren tener una experiencia más real con lo que es nuestra tierra, lo que aconsejamos es, si hace buen tiempo, claro, pues acampada al aire libre, pero en cualquier caso es que podemos, estamos dispuestos siempre a gestionar hoteles, hostales, camping, públicos, en fin, lo que la gente nos de no es una cosa cerrada, como ya les hemos dicho antes. Así que pues lo que intentamos es que lo hagan con nosotros, claro, con nuestros track y demás que hacemos, vamos, podemos todo, ¿vale?
¿Y en qué época del año es la más propicia para hacer estos recorridos?
La más idónea, como ya les he comentado antes, por la climatología que tenemos, que también forma parte de nosotros, es ahora en primavera y otoño. El verano no es nada recomendable, sobre todo en los meses de julio y agosto, por la cantidad de calor que hace aquí, y el invierno, sobre todo en los meses de diciembre y enero, bueno, pues la otra parte extrema de nuestra temperatura, el frío.
A mí, Antonio, me has dejado convencido con el tema de el parque de cabañeros, que lo tengo ahí fichado porque le llaman el Serengeti, ¿no?, de aquí, que es una pasada de zona, con ciervos y todo tipo de bichos allí, en plan safari, espectacular, ¿no?
Espectacular y enorme. Estamos hablando de unos cuantos, por decirlo de alguna manera pequeña, unos cuantos kilómetros cuadrados totalmente perdidos en un extremo de la provincia de Ciudad Real, sin habitar y sin nada. Es, como tú bien has dicho antes, como el Serengeti, ¿vale? Lo que pretendemos, claro, para entrar allí, para darle un poco de salida a nuestros recursos naturales, es llamar la atención primero con lo más conocido nuestro, que es el Cervantes y el Quijote. Claro, no hay manera de hacerlo de otra forma. Es una de las cosas de las que adolecemos aquí en esta tierra, claro. Todo tiene que entrar a través del Quijote, y a raíz de ahí, pues ya intentar ir a otros sitios, claro, visitar otros lugares.
¿Y de qué precios estamos hablando, Antonio, aproximadamente? Pues bueno, pues solo bici o alojamientos, ¿a partir de qué precios hablamos así de estos packs? Pues
nosotros normalmente, para un adulto, una persona normal, bueno, luego para niños y familias que están empezando ahora a venir también de Francia, Holanda y demás, estamos hablando de por una ruta de 3 días, 89 euros por persona.
¿Y eso incluye alojamiento, comida y todo?
Incluye la comida de picnic, las bicicletas, el itinerario ecoturístico guiado con nuestros guías, las visitas guiadas, los seguros de responsabilidad civil, asistencia de impuestos, que también son importantes, en fin.
Has dicho 89 euros, ¿no, Antonio?
Sí. Repite la cifra, Antonio, por favor. ¿89 euros?
Desde 89 euros.
Es un auténtico regalo.
Bueno, si no lo hacemos así, el turismo de ecoturismo, como nosotros decimos, se nos va hacia el norte.
Y ya, bueno, pero
lo que intentamos ofrecer es calidad a buen precio, claro.
Porque es que, además, por supuesto, es que lo que iba a decir, la calidad que podéis ofrecer a la persona que asista, es que es extraordinario, porque la gastronomía es variopinta, riquísima, unos caldos extraordinarios, en fin, y los paisajes.
Lo único que no...
Es que me has dejado sin palabras.
Sí, sí.
Lo único que no entraría dentro de ese precio, por supuesto, como les he comentado antes, es el alojamiento, claro. Eso ya depende un poco de cada uno lo que...
Sí.
La experiencia que busque, realmente.
¿Y hay que hacer grupo para apuntarse, o tú te apuntas y ya se te junta con otras personas? ¿Cómo va eso?
Tenemos las dos opciones. Tenemos un grupo mínimo de 5 o 8 personas, ¿vale? Pero bueno, hay participantes que nos llaman. Cuando tengáis un grupo, tenemos como un grupo abierto siempre, hasta que llegamos al mínimo. Cuando llegamos al mínimo de personas, como les digo, 5 o 8 personas, dependiendo un poco de si son todos adultos o familias con niños y demás, cerramos una fecha, se va llamando a esas personas que se han inscrito sin fecha previa, y bueno, pues intentamos cerrar ese grupo. Y luego, bueno, pues la otra opción, que nos llame un grupo excursionista o algún tipo de asociación y demás, bueno, que eso ya van con fecha definida, claro.
Es decir, que encima lo que ofrecéis es que hasta el propio usuario marque
la fecha,
¿no?
Que sí, claro, es lo que se pretende.
Claro. No, además las etapas, 51 kilómetros que has dicho, yo creo que son aptas para cualquiera que no tiene por qué ser un profesional del ciclismo, ¿no?
No, pero en total, ¿cuántos kilómetros hay que recorrer en bicicleta?
Pues en total, con estas tres etapas, por ejemplo, son todas de unos 50 kilómetros, pues unos 150 kilómetros aproximadamente.
¿Vale? O sea, ideal para parejas, familias, que no hace falta ser deportistas de élite, vamos, está muy bien eso.
No, para nada. Está hecho para todo tipo de públicos, es lo que pretendemos. No es eso, no es ciclismo deportivo, si me permitís la expresión.
Sí, no, está claro.
Para dar a conocer nuestra tierra.
Antonio, ¿y qué comida nos va a encantar?
Pues os va a encantar, por ejemplo, lo que son las comidas de origen pastoril, como las migas de la Mancha, el manchego y, por supuesto, las gachas. Eso como un primer plato, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, todo eso se acompaña con cordero manchego regado con un buen caldo de La Mancha o de Valdepeñas, claro, que también es una de las zonas. O sea que con esos tres platos típicos, con mucho cuidado, porque luego hay que volver a montarse en bicicleta, claro, y son comidas contundentes, pero vamos, deliciosas, todo.
Bueno, pues nada, nos dejas aquí, Antonio, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, nos dejas con los dientes así saboreando, así a justo en estos momentos, y desde luego es para apuntar la propuesta vuestra para conocer La Mancha. Yo la tengo un poco todavía perdida y a mí me ha gustado esto. Cabañeros lo tengo pendiente, unido con todo esto, creo que va a ser un pack muy, muy, muy bonito para hacer. Así que bueno, muchas gracias y por haber estado hoy con nosotros, y que vaya genial todo el asunto, Antonio.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y bueno, pues cuando queráis, por aquí estamos para que nos conozcáis en persona, ¿vale?
Venga, gracias.
En bicicleta o en todoterreno, andando, como queráis.
¿Vale? Vale, pues ahí nos veremos. Hasta otra.
Hasta luego.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Ya hablamos con él hace un tiempo, se hizo Nueva Zelanda en bici, no sé si te acuerdas, Pepe, que,
sí, claro.
Sí, que el tío había dejado el trabajo y se había ido a la aventura por allí con la bicicleta y con su tabla de surf, y hoy le tenemos de nuevo, que nos va a contar sus últimas andanzas y cómo se lo está montando en el mundo actual. Él es Atila Madrona, ¿estás por ahí?
Hola, sí, Pepe y Paco, buenas tardes.
Muy buenas. La última vez que hablamos contigo de Nueva Zelanda ya fue hace, no sé, 2 años, ¿puede ser? ¿De tu viaje o ya más?
Sí, no, más no, o 2 años un pelín menos, pero sí, más o menos fue por ahí.
Sí, y desde entonces volviste de allí y no has vuelto a trabajar, ¿no? Te has empezado a un poco orientar al mundo de la bicicleta y de YouTube, turismo y pensar en eso.
Sí, en eso es lo que estoy trabajando, intentando sacar a flote. Lo que sí que hice fue he trabajado mucho en mis proyectos, ¿no? Lo que sí que hice fue, a la vuelta del viaje a Nueva Zelanda, escribir un libro. Entonces estuve bastante tiempo dedicado a eso, a escribir el libro, a publicarlo y a presentarlo por diferentes ciudades de España. Y fue bastante bien.
Atila, soy Pepe Villena. Dinos el nombre del libro.
Se llama Don't Follow This Bike, igual que el viaje, igual que...
El proyecto tuyo, ¿no? El proyecto tuyo le llamas Don't Follow This Bike, ¿no? Que es...
Sí, el de Nueva Zelanda, sí, era Don't Follow This Bike, y el libro se llamaba así. Luego tenía como un subtítulo de 9.000 kilómetros, 10 meses viajando y pedaleando, algo así, como en bici, surfeando por Nueva Zelanda.
¿Y el libro es sobre ese viaje exclusivamente?
Sí, el libro es... sobre todo, como a mí me gusta mucho la fotografía, es un libro fotográfico prácticamente. Son 220 fotos o 240, si no me equivoco, con un texto corto diciendo cómo llegué hasta allí y por qué, ¿no? Y lo hice a través de un crowdfunding, que a través de la editorial libros.com, en el que se puede comprar mi libro, libros.com, y la gente que estuvo siguiendo el viaje, gracias a ellos, pues me apoyaron y pude hacer el crowdfunding y el libro salió a la venta.
Y a partir de ahí, bueno, yo supongo que no te lo último que te planteas es ir a una oficina a trabajar. Has descubierto que esto es tu forma de que te gusta disfrutar de la vida así y lo ves factible y estás poniendo todo tu énfasis en que este proyecto salga así adelante, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, nosotros en Alicante, yo trabajo también con una productora que hace vídeos, entonces digamos que sería mi punto de oficina que dices tú, al que acudo de vez en cuando, ¿no? Hacemos comunicación, hacemos vídeos promocionales, vídeos de bodas, y eso, aunque sea venir a la oficina un poco a trabajar, me gusta porque siempre estar fuera en la calle y también queremos un poco orientarlo a hacer otras cosas. Pero sí, yo mi énfasis en lo que quiero y en lo que trabajo más a menudo diariamente es en mis viajes a través de la bicicleta y el surf, ¿no? Uh-huh. Los sitios que conozco a través de la bici y las olas que surfeo a través del surf que me gusta tanto y contarlo todo como lo cuento en los vídeos, ¿no?
Uh-huh. Y el último que has estado es en Cerdeña, ¿no? Recorriéndote la isla.
Sí, eso es. En este caso no me he cogido un año como en Nueva Zelanda porque también tú me preguntabas si esto es lo único que hago y tal. Al final también yo tengo una relación con una persona, pues estar siempre fuera un año o seis meses cada poco tiempo, pues es muchísimo tiempo que pasas por ahí fuera y es difícil mantener una relación así. Entonces, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo porque es lo que más me gusta, pero a lo mejor se puede hacer con proyectos un poquito más cortos, ¿no? Entonces, cogí un mes para esto de Cerdeña y lo que hice fue, cuando llegué de Nueva Zelanda me di cuenta de que había echado mucho de menos mi tierra. Y estando aquí en el Mediterráneo, que es donde yo vivo, en Alicante, pensé, joder, me gustaría hacer una experiencia como la que hice allí, pero en casa, ¿no? Con el paisaje nuestro en el Mediterráneo.
A escala,
entonces,
¿no?
Busqué
a
una
escala.
Isla, claro, a escala nuestra. Entonces busqué una isla que fuese grande, que tuviera buenas olas y que me gustaría conocer, ¿no? Y nada, me fui para Cerdeña.
Y en Cerdeña te la recorriste, supongo que, claro, con esto de las olas, por el centro ni pasaste, ¿o sí? solo el bordeando.
Claro, la idea era hacer el perímetro de la isla, el perímetro entero, que salían casi unos 1,000.
Ostras, sí que es grande, 1,000 kilómetros.
Sí, es muy grande Cerdeña, sí, es muy grande. Y es verdad que, claro, el centro muchas veces me lo pierdo, aunque a mí me encanta la montaña también, pero no se puede hacer todo. Y además, con la bici como la llevo, con el carrito, la tabla de surf y el traje neopreno, llevo muchísimo peso, entonces no puedo hacer grandes distancias ni subir grandes puertos, que de vez en cuando si me los encuentro los subo, pero tengo que tener cuidado un poco con eso porque llevo mucho peso. Entonces, al final, como hubo buenas olas en la costa oeste, que es por donde empecé, mi idea era hacer del norte, desde Puerto Torres otra vez al norte, haciendo el perímetro entero, pero empecé por la costa oeste y como pillé buenas olas, conocí a gente, conocí a familias con las que me quedé un tiempo y ya no pude continuar con el perímetro.
Ah, no lo terminaste. Te quedaste. Bueno, claro, es que un mes no es tiempo suficiente, ¿no? Para ir con calma.
Me está sonando la alarma del móvil que me he puesto para no olvidarme del programa. ¿La oí?
Sí.
¿Suena o no?
No, te preocupes.
No te preocupes. Se oye, pues, por ahí una pequeña vibración, pero no, se oye no muy de lejos. Perfecto.
Ya está, ahora, sí. La he quitado. Perdón. Sí.
te decíamos que un mes, por ejemplo, para ir con calma no es tiempo suficiente y tú, de hecho, no hiciste la circunferencia completa, entonces.
Bueno, a ver, según cómo tú te lo tomes, yo no cumplí mi idea de hacer 50 kilómetros al día, entonces no llegué a hacer el perímetro, pero me daba igual, porque yo tampoco tenía como obligación tener que hacer eso. Mi idea era descubrir esa isla, conocer a la gente que allí vive, conocer el sur, conocer el Mediterráneo desde otro punto de vista, ¿no?, con la bici, y abierto a lo que pudiera suceder. Como hubo buenas olas y conocí a gente que me acogió muy bien, pues dije, pues bueno, pues me quedo aquí más tiempo. Y al final recorrí la costa oeste solo, pero da igual, porque me sirvió para conocer muchas cosas también. Aunque me quedo con ganas de recorrer la este, claro, pero bueno.
¿Y cómo te alojas allí?
Pues en este caso, lo de Nueva Zelanda fue más difícil porque es un año y es difícil calcularte también el presupuesto para un año. En este caso, gracias a las marcas que me apoyan, yo tenía un presupuesto y me ceñí mucho ese presupuesto. Yo tenía, calculo al día, 30 euros, ¿no?, durante este mes.
¿30 euros? Entonces, incluye todo, comida, alojamiento.
Sí, 30 euros al día. todo, no puedo gastarme más que eso. Y yo llevo mi tienda de campaña y mi saco preparado para dormir donde haga falta. Entonces lo que hacía era, como yo también documento todo en las redes y escribo mucho acerca de los sitios y acerca de lo que veo y hago vídeos de surf, tengo que cargar el material que llevo, ¿no? Entonces lo que hacía era, un día acampaba y ese día intentaba comer a lo mejor la comida del día anterior o gastar muy poco, y al día siguiente tenía 30 euros de sobra porque el día anterior no me había gastado nada. Entonces en Cerdeña lo que conocí que se usa bastante son los bed and breakfast, que por 20 euros, entre 20 y 30 euros, tienes una cama estupenda, toallas para cuarto de baño, internet y el desayuno. Entonces, aunque yo nunca había hecho ese tipo de cosas, dije, oye, pues mira, pues tampoco está tan mal, porque me ayuda mucho a mí también a poder trabajar y a mantenerme en el presupuesto que yo tengo, ¿no?
Y para lo que dices que siempre vas un poco publicando en las redes sociales y todo eso, tú te llevas el pack electrónica completo en la bici, o sea, portátiles, sí, cámaras, todo, y vas en todo tiempo real editando y publicando.
Exactamente. Yo hay una alforja, la alforja derecha de la bici, ahí va toda la tecnología. Espero que ningún ladrón se entere.
Sí, no tenías que haber dicho la alforja que era.
No pasa nada, porque la gente al final las alforjas nunca rebuscan porque piensan que hay ropa de ciclista usada y nadie quiere nada de eso. Entonces, ahí llevo la tablet, que es una Surface, todos los cargadores, los trípodes, todo lo que me hace falta a mí para documentar lo que hago, que al final son bastantes cosas, la verdad. Y lo voy haciendo sobre la marcha, porque me gusta contarlo sobre la marcha y porque es mi forma de hacerlo. Y bueno, y luego aparte en los bed and breakfast, al final la gente cuando me ve como viajo, a veces en algunos bed and breakfast me han invitado incluso, porque les encanta lo que hago, les gusta que hable de Cerdeña. También yo cuando viajo no son estaciones en las que esté el turismo muy activo, entonces cuando viajo yo es cuando casi nunca hay nadie, ¿sabes?
Y lo que hemos dicho así de, por ejemplo, llevando tanto material caro y tecnológico, el tema de la seguridad, tú cuando te metes con la tabla de surf y dejas la bici con todo eso, ¿qué haces con la bici? ¿Le pones ahí una reja de acero entrerejado o qué haces?
No, porque sí, al final los destinos de surf son sitios también donde no suele haber mucha gente y sitios un poco salvajes, ¿no? Por lo general, también por el tipo de viajes que hago yo. Entonces, por ejemplo, en este caso en Cerdeña, un día fui a surfear con todo y dije, pues bueno, me voy al agua y ya está. Y dejo la bici cerca de un cabito donde estábamos surfeando, donde la veo, y la gente del entorno del surf, pues por lo general no te roba nada. Entonces yo confío mucho en eso, veo los sitios como son, si veo que es imposible dejar la bici ahí, pues me busco la vida, pero por lo general lo dejo todo ahí y nadie toca nada.
¿Pero no le pones ninguna medida adicional de seguridad, candados, rejas, algo
sí,
de eso?
Sí, llevo un kryptonite, que es el mejor candado que hay para las bicis, según lo entiendo yo, y se lo pongo, pero se lo pongo a la rueda y al cuadro, porque no hay nada para atarla. Pero ya te digo, la veo desde el agua, la gente que está en ese entorno es gente de surf y no te va a robar, entonces, pues no, nunca me ha pasado nada, la verdad.
Es decir, ¿nunca has tenido ningún incidente acerca de material de la bicicleta?
No, nada, cero, nunca.
Qué suerte tienes.
He tenido suerte, los sitios en los que he viajado son muy seguros.
¿Suerte? Entonces, o que sabes ver perfectamente el entorno también un poco, ¿no?
Ya, claro, lo sabes prever un poco también a raíz de hacer viajes, pues ya sabes dónde moverte y dónde no, ¿no? Sabes qué cosas evitar y en fin, creo que también he tenido suerte, digo, de los destinos en los que he estado, que son sitios muy seguros.
Sí, pero tú, por ejemplo, donde llevas un... no solamente es la bicicleta, porque llevas equipaje... llevas mucho volumen, vamos a decir, de cosas, de objetos, y otras veces incluso cuando llevas la tabla, y nunca has tenido... Es claro, es que me llama la atención que, como dices, que nunca hayas tenido ningún incidente, porque una bicicleta puede pasar más o menos desapercibida, ¿no? Pero tú que viajarás con un volumen extraordinario y además un peso también considerable, debe de llamar mucho más la atención tu bicicleta que otro más de, vamos a decir, que de la zona, ¿no? Donde pueda llevar la bicicleta.
Pero también creo, sí, pero también creo que mi bici está tan reventada, quiero decir, el aspecto de la bici, con las alforjas pintadas, la tableta, yo creo que la gente dice, madre mía, aquí no hay nada que buscar.
O sea, es un muy aspecto cochambroso total, ¿no? Para andar.
Sí, un poco, la bici la cuido y los piñones están limpios, pero... Pero de tanta tralla, yo creo que es como la gente lo ve como una bici aventurero y tal, y también, pues igual también la gente a lo mejor se corta en ese sentido, ¿no? Decir, joder, mira, este tío lo que está haciendo pues no le vamos a robar encima nada, ¿no? Sí es verdad que yo, obviamente, cuando voy al súper, por ejemplo, la alforja del manillar la cojo, que es donde está el móvil, la cartera, en fin, las cosas que... el pasaporte. Eso lo llevo siempre conmigo. Eso siempre lo llevo conmigo. Y cuando voy a surfear y tengo que dejar eso a la vista, escondo las cosas dentro de las alforjas para que no se vea. Pero lo que os digo, nunca he tenido ningún incidente. Siempre he tenido suerte y, no sé, espero que siga siendo así.
Bueno, ¿qué destacarías tú de esta gran isla, de este último viaje tuyo? ¿Qué destacarías en gastronomía,
el lugar,
la gente? ¿Qué destacarías
tú? Lo que destacaría de Cerdeña, que me ha sorprendido muchísimo y todavía estoy alucinando, es lo salvaje que es esa isla y cómo se mantiene todavía el Mediterráneo en su estado natural.
Bueno, no me he imaginado yo a Cerdeña como lo estás describiendo.
Pues yo tampoco, y me he quedado, os lo digo, flipando, de verdad. O sea, playas de dunas, con ciervos, totalmente salvaje, sitios que yo decía, pero ¿cómo puede ser esto el Mediterráneo? Yo no sabía que esto existía, ¿sabes?
Sí, sí, me dejas atónito, sí.
Lo rural que todavía es, lo salvaje que es, y me dices, me preguntabais si destacaría el sitio o la gente. ¿Sí? También la gente, porque todavía son como muy auténticos todavía, porque quitando la zona noreste, que es la costa Esmeralda, que es lo que vosotros os imagináis como es Cerdeña, ¿no? Sí, turista y tal, el resto de la isla es pueblos de montaña pequeños y gente todavía muy 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 muy, muy tradicional en ese sentido y muy abiertas al viajero, ¿no? Que me han acogido muy bien. Y eso es lo que me ha sorprendido, cómo encontrarte con el Mediterráneo como era antes, ¿no?
Parece mentira que una isla de la relevancia de la que estamos hablando tenga todavía ese sabor de antaño.
Salvaje, sí.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
No me lo imaginaba.
Además, yo vivo en Alicante y me encanta donde vivo, pero al final siempre, si a uno le gusta la naturaleza, lo que echas de menos es encontrarte en sitios muy salvajes, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y lo que yo siempre un poco me duele un poco de nuestra zona es que somos tantos, ¿no?, que a veces está un pelín sobreexplotado. Y es lo que a veces me duele, ¿no?, que siempre hay cables de la luz, siempre hay casas, siempre hay asfalto, siempre se ha urbanizado algo nuevo. Y siempre dices, jo, qué pena, ¿no?, porque este cabo era precioso y no pasa nada, porque es la evolución y así vivimos. Pero cuando te encuentras con lo que tú conoces, tu Mediterráneo, totalmente salvaje, es cuando alucinas, como a mí me ha pasado en este viaje.
Y luego la capacidad cuando esos momentos, me imagino, que de contacto con la gente nativa de allí y de
los aborígenes de Cerdeña.
Bueno, vamos a describirlo.
Bueno, como somos nosotros aborígenes.
Sí, claro, claro. Pero lo que quiero decir es esas charlas a lo mejor largas por la noche donde te encuentras y te comentan historias de esos lugares.
Exacto.
Eso tiene que tener un sabor, tiene que ser entrañable, ¿no?
Claro, que eso es lo que a mí me gusta de esta forma de viajar. Que conoces a la gente de otra manera, ¿no? Porque vas despacio, tienes el tiempo de poder estar con ellos, te haces amigos, te acogen y realmente cuando conoces el sitio al que viajas es así, cuando tienes esa charla que dices tú, cuando vives con ellos en su casa y ves cómo se hacen el café y ves cómo se despiertan y ves lo que comen, y a mí eso es lo que más me gusta de viajar, lo que más me gusta, y por eso doy gracias de poder viajar así.
¿Y lo has visto factible como destino en bici? O sea, por ejemplo, hay mucho tráfico...
¿Qué va? Cerdeña es perfecto para lo que he hecho. Es que me ha sorprendido por todo lo que os decía antes y por lo bien que me ha salido, porque es muy fácil, hay carreteritas pequeñas, hay mucho camino de tierra que poder recorrer con la bici y no hay nadie. Quizá no está tan preparado para el turismo de masas, es verdad, porque hay zonas que son muy salvajes, pero para nosotros que somos ciclistas, mejor, ¿sabes?
Claro, claro.
Y creo que es un destino, y bueno, y Córcega me muero de ganas, porque parece que todavía es más salvaje todavía. O sea,
¿pero la bicicleta allí es entendida?
A ver, no tengo tanta... No me he sumergido tanto como en Nueva Zelanda para hablaros de cómo es la cultura allí con la bici, pero sí que es entendida, porque lo que me he dado cuenta yo, número uno, es que hay mucha gente que monta en bici porque tiene mucha visión, igual que nosotros, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues porque en Italia hay mucha afición al ciclismo, como bien sabéis, y claro, en las islas, pues obviamente se mantiene. Entonces, yo por las mañanas, cuando salía pronto con la bici, siempre me cruzaba con ciclistas, siempre. Y sobre todo, gente mayor, muchas veces, que eso te hace ver que existe una afición. En los pueblos, muchísimas tiendas de bici siempre. Sí es verdad que, como son los italianos, pues les gusta la bici, pues eso, de carretera, de competición, o sea, les gusta el rollo ese de entrenar, ¿no? No hay tanto ciclismo de commuting, que se dice en inglés, de transportarse. Sí, eso sí que no lo ves tanto porque los pueblos están separados entre sí, hay bastante montañas, entonces la gente se mueve mucho en coche. Pero a mí me han respetado mucho, les gusta mucho el tema de la bici y se fijan mucho y me preguntan mucho cuando me ven, o sea que sí que existe mucha afición al ciclismo en la isla, ¿sabes?
Y con tu experiencia ya viajera de tantos recorridos en bicicleta, ¿cuáles son las averías a prevenir? O sea, las que siempre dices, esta la prevengo y la siguiente no me pilla.
Bueno, pinchazos, obviamente, eso ya lo sabemos todos, pero me ha sorprendido que en este viaje he pinchado pues más del triple de veces que en Nueva Zelanda, no sé por qué. A lo mejor porque las cubiertas están un poco gastadas y las del carro. También he pensado que en el clima mediterráneo hay muchos cactus y hay muchos pinchitos, y entonces se me pinchaba mucho el carro. O sea, en la primera media hora de viaje, según me bajé del ferry, pinché el carrito dos veces. Dije, tío, ¿cómo puede ser? Pero bueno, esto no puedes prevenir, simplemente son parches, como todos nosotros sabemos. Lo que yo prevendría en cuanto a la experiencia que pueda tener hasta ahora es el tema del peso. O sea, si hay algo peco siempre, es en llevar cosas de más.
¿Y qué cosa te ha sobrado de este último viaje que tú quitarías de la mochila?
Mira, incluso cuando me hice la maleta pensando en esto, yo ya lo sabía lo que estoy diciendo, ya lo estaba pensando antes de hacerlo. Acuérdate del peso. Y de ropa no llevé nada más que maillot de montar en bici, culot, unas mallas largas para por la noche y tal. ¿Pero qué llevaba además? Pues no lo sé, siempre son cositas. Pues son... un trípode más ligero, una carcasa de agua enorme que me llevé por si acaso hacía fotos dentro del agua y eso me ocupaba un montón. La tienda de campaña que tengo, que es de dos personas, no debería haberla llevado tan grande para un viaje tan pequeño, porque pesa 3,5 kilos. Pues no sé, reducir, tener en cuenta el tema del peso, porque lo sufres mucho en la bici al final. Quizá un día quieres hacer una ruta, la cortas porque te da pereza por el peso y al final no llevas a donde quieras por el peso. O sea que a mí lo que más me lastra es el peso, y también porque lo cuento todo en el momento y llevo una alforja que es solo tecnología y claro, eso pesa.
Bueno, Atila, pues como siempre ha sido un súper placer tenerte por aquí. Te seguiremos como siempre y estaremos atentos a las siguientes andanzas tuyas para que nos las cuentes por aquí, ¿te parece?
Muy bien, muchísimas gracias Pau y Pepe y os doy os agradezco desde aquí que me entrevistéis y nada, hasta la próxima.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, don Paco. Oye, qué dos historias más interesantes.
Pues sí, la verdad es que ha estado divertido. Esto de teletransportarse así y ver cosas virtualmente está a la moda.
Esto es verdad. A ver si lo ponemos en práctica nosotros también y nos dejamos un poquito esta vida más sedentaria que llevamos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Deciros que os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Paco, te esperamos el próximo lunes.
Por supuesto.
Y a todos vosotros también. Sed felices.